Soy Óscar García y esto es La Pistachería. Muy buenas y bienvenidos una semana más a La Pistachería. Arranca el 35º programa del spin-off más verde de Reserva de Baná. Ya sabéis que este es un lugar en el que os podéis quitar con total tranquilidad vuestra careta y ser todos los pistacheros que queráis, porque aquí no vais a ser juzgados, nos gusta el verde y por eso hablamos de la actualidad del mundo Microsoft, siempre desde un punto de vista objetivo y con todo el sentido del humor, bueno, pues que este humilde servidor puede dar. Esta semana vamos a hablar, entre otras cosas, de la irrupción de Microsoft en el mundo portátil, de las notas de Halo Infinite y, por supuesto, hablaremos del bombazo de la semana, que no ha sido otro que el proyecto Spartacus. ¿De verdad pensabais que no iba a dar yo mi infundada opinión sobre esto? Pues claro que sí, la vamos a dar. Y además vamos a comentar qué tal está Backbone en nuestra recomendación semanal. Espero que os guste todo lo que traigo esta semana. Dadle volumen a vuestro reproductor, porque La Pistachería empieza ya. Empezamos la sección de noticias hablando del rumor que han soltado los chicos de Windows Central y que pondría a Microsoft irrumpiendo en el mercado de las consolas portátiles. ¿Y por qué dicen esto desde Windows Central? Pues bien, lo dicen basándose en lo mostrado en la presentación del nuevísimo procesador Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1 y en el kit de desarrollo enfocado a la creación de videojuegos portátiles desarrollado por Razer. Según el fabricante, su nuevo procesador sería capaz de reproducir juegos de ultimísima generación con calidad HDR y a 144 FPS, lo que situaría su cacharro a la altura de una Steam Deck. ¿Pero qué tiene esto que ver entonces con Microsoft? Si ya hemos dicho que es un kit de desarrollo creado por Razer con un procesador del fabricante Qualcomm. Pues porque durante la conferencia no se paró de hablar de el Xbox Game Pass y de juegos en la nube, y que el diseño del cacharrito que se enseñó, pues bueno, tenía cierta similitud a los diseños que nos tiene acostumbrados desde Microsoft. Recapitulando, esta gente basa su rumor en que un fulano está desarrollando un cacharro con los colores y formas propios de Xbox, y que en la conferencia pues se decían muchas cositas tipo juegos en la tupe y Game Pass. Que la gente se hace muchas pajas, vamos. En mi opinión, esto parece más un deseo de alguien por Navidad que la certeza real de que Microsoft vaya a entrar en el mercado portátil. Y es que si lo piensas bien, Microsoft ya tiene en la calle millones de dispositivos portátiles desde los que jugar a sus juegos gracias a la nube, y estos dispositivos se llaman móviles. Yo me creería que más que una consola, Microsoft podría estar desarrollando un cacharro como el Backbone o como el Kisi, más que ya te digo que en desarrollar un cacharro para entrar en un mercado que está ultra dominado por Nintendo Switch, y a las cifras de ventas me remito, y que encima de todo hay otro competidor que se llama Steam Deck que ya está llamando a la puerta. No sé, yo creo que estos chicos de Windows Central se han pasado de frenada, pero vamos, yo no creo que Microsoft ni siquiera se lo planteen. Más noticias. Vamos a hablar ahora de Neon Giant, que acaba de lanzar el primer DLC de su videojuego The Ascent. El juego que nos volvió locos a todos los amantes del género cyberpunk y que se estrenó de manera exclusiva en consolas para Microsoft, y que lo teníamos desde el día 1 ya en nuestro Game Pass. Y si no sabéis a qué demonios nos referimos con The Ascent o de qué es lo que es esto, pues os invito a que vayáis a ese especial que dedicamos al juego este veranito en la pistachería Bermud Edition. Y hasta aquí la buena noticia, porque lamento deciros que este DLC no tiene ningún añadido jugable ni argumental. Solo se trata de añadidos al arsenal de nuestro protagonista. Así que si os hacéis con él, pues tendréis un nuevo lanzagranadas, un nuevo rifle de explosión balística y una nueva granada. Todo esto por 4,99 euros. Decepcionado me hallo, ya que The Ascent es uno de esos juegos que, como ya sabéis, disfruté muchísimo, y aquí me tienen esperando un DLC pues que amplíe este interesante universo que crearon los chicos de Neon Giant. Y bueno, yo qué sé, tío, pues lo único bueno a salir de aquí es que cuesta poquito, pero vamos, yo qué sé, un lanzagranadas y un rifle balístico y una granada, tío, yo qué sé, joder, currarse algo mejor, que nos tenéis aquí esperando cositas nuevas y nos venís con estas mierdas. A ver, vamos a ver si trabajamos más. Y mientras escucháis este programa, es muy probable que ya estéis jugando al nuevo Halo Infinite. Ya se ha terminado la espera y por fin ya está con nosotros la última entrega del jefe maestro. Y al parecer ha salido bueno, porque en general las notas no están bajando del 9 y en la mayoría de medios pues lo definen como obra maestra o el mejor juego de 343 hasta la fecha. Lo de obra maestra habrá que verlo. Lo de que el mejor juego de o el mejor trabajo de 343, a ver, a esto hay que añadir que tampoco era muy difícil de hacer porque Halo Guardian estaba bien, pero ya. Pero bueno, desde la pistachería no vamos a participar de burbujas mediáticas del soñerismo y no vamos a hablar sobre la polémica de que han habido alrededor del juego, como por ejemplo esta de que el disco solamente lleva el launcher y mitad de la instalación y haya que descargarse más cositas una vez que lo metes. Así que no vamos a entrar en ese tipo de temáticas y simplemente pues voy a dar mi enhorabuena a Microsoft y a 343 por sacar este pedazo de juego y encima pues hacerlo accesible, por lo menos el multi, a todos los jugadores. Así que, haciendo fama de mi imparcialidad y sin jugarlo, desde aquí yo ya le doy mis dieces. Y vamos a dejar Halo para hablar de otro gran exclusivo de Microsoft y que ya podemos verlo en el horizonte. Hablamos de Starfield, y es que los señores de Bethesda ya están poniendo a trabajar su maquinaria de creación de hype y están empezando a soltar material del juego de manera continua. Y lo están haciendo pues a través de una serie de vídeos que son el diario de desarrollo del videojuego, donde los creadores del juego, con Todd Howard a la cabeza, nos hablan de cómo surgió el proyecto, cómo está siendo su gestación, y van contando numerosos detalles de juego, como bueno, presentando por ejemplo artworks o incluso soltando algunas pistas de audio de su banda sonora. Estos vídeos los tenéis en YouTube, están fáciles de ver y de conseguir, y llevan el nombre de Campo Estelar, y la verdad que no tienen desperdicio. Así que yo creo que va siendo hora de llamar al señor David Valero, que se venga a contarnos todo lo que sabe de lo que va saliendo de Starfield y que nos ponga al día. Así que vamos a tener que coger el teléfono y darle un toque para que se pase otra vez por la pistachería. Y para terminar, vamos a hablar de lo que ha sido sin duda el bombazo de la semana, y que no tiene nada que ver con el mundo Xbox, pero merece la pena que sea nombrado aquí en la pistachería, y no es otra cosa que el proyecto Spartacus, el nuevo servicio de Sony que viene a intentar competir con el Game Pass. Según varias fuentes, se está rumoreando que este proyecto se mantendría bajo la licencia o bajo la marca PlayStation Plus y eliminaría el resto de suscripciones como por ejemplo el PS Now. Este nuevo servicio contaría con varios niveles de suscripción y depende del nivel al que nos abonemos, pues contaremos con unos u otros beneficios. Desde diversos informadores que han tenido acceso a esta documentación, se empezaría con una cuota de unos 9,90 que nos daría acceso al juego online y a juegos gratuitos mensuales, es decir, lo mismo que tenemos con el Plus actual, pero luego contaríamos con dos nuevos niveles cuya suscripción pues rondaría desde los 12 a los 17 euros, depende de la fuente que leas, y con ella, bueno, pues tendríamos acceso a una mezcla de catálogo en streaming, demos extendidas, juegos para descargar y jugar mientras paguemos nuestra mensualidad. Es decir, algo muy similar a lo que ya tenemos en nuestro querido Game Pass Ultimate. El catálogo de juegos aún no se sabe muy bien porque hasta la fecha o hasta la hora que se está grabando esto no hay confirmación por parte de Sony, pero en principio se dice, se comenta que pues, se podrán disfrutar títulos de todas las plataformas de Sony, es decir, PS1, PS2 y PS3. Pero también han comentado que habrá títulos de la PlayStation 4 e incluso podrían aparecer títulos de PS5. Y doy por supuesto que Sony pues peleará licencias con CIR para contar con un buen catálogo dentro de este nuevo servicio de suscripción. Pero amigos, lo mejor de esta noticia no ha sido todo esto que hemos hablado, de lo que yo me alegro por los usuarios, sino ha sido ver cómo los sospechosos habituales comenzaban a correr como pollos sin cabeza intentando cambiar sus discursos 180 grados en un vergonzoso intento de justificar el cambio de dirección de la compañía, que ya ves tú lo que hay que justificar, pero bueno, esta gente tiene que justificarlo como sea. Y bueno, han dado lugar a un espectáculo de verdad irrepetible, maravilloso. Y es que ha sido realmente divertido ver cómo estos personajes ponían a trabajar todas sus neuronas en una especie de gabinete de crisis, intentando demostrar que este nuevo proyecto no era un Game Pass. Al final, esto ha resultado como ver a un mono conduciendo un coche en medio de una gran ciudad, ¿no? Dando bandazos de un lado a otro y adaptando el argumentario Songer con cada nuevo tuit que desvelaba algo más de información del supuesto proyecto Spartacus. Que si primero Sony no copiaba al PAS porque el PS Now lleva disponible desde 2015. Mucho ánimo a aquellos que jugaron en 2015 al PS Now, ya lo digo yo desde aquí. ¿Que sale luego un tuit con la información de la disponibilidad de las tiendas de consolas anteriores? Pues entonces venía el volantazo de que si no era como el PAS, porque solo eran juegos de pasadas generaciones. Esto lo decían los mismos que decían que donde mejor se jugaban los juegos retro eran sus consolas. Yo me quiero jugar un juego de PS3 en mi PS5 si donde mejor va en mi PS3. Pues esta misma gente, ¿no? Que salió otro tweet que decía que también saldrían juegos de PS4 en el catálogo y que incluso podríamos ver juegos de PS5. Pues nuevo golpe de timón con que no, que no es como el PAS porque no saldrán juegos estrenados el día 1. Y así. Pero mirad, sobre esto último os voy a contar una cosa. Que si Sony alcanza un número crítico de suscriptores en este nuevo servicio y cree que para dar una estocada a la competencia tiene que sacar el próximo God of War el día 1 en este servicio, creedme que lo va a hacer. Y lo aplaudiréis. El mismo rebaño de tontos que hace nada estaba diciendo que este sistema mataba a la industria, aplaudirá esa decisión. Así que dejadme que voy a recapitular. Un catálogo de juegos online, más un catálogo de juegos en descarga directa, que los podrás jugar mediante el pago de una suscripción y que dejarán de ser accesibles en el momento que dejes de abonar dicha suscripción, eso, amigos, es alquilar, ¿vale? No le deis más vueltas porque os vais a hacer daño, ya está, dejadlo ahí. Y otra cosa más os digo, os habéis tirado los últimos años criticando un servicio sumamente bueno como el Game Pass y habéis acuñado el apelativo jocoso de pobre Pass cada vez que hablabais de él para dejar claro que un real gamer compraba sus juegos de manera física. Pero amigos, resulta que la vida es una hija de puta muy irónica y resulta que los que vais a disfrutar de un pobre Pass, pero pobre de verdad, vais a ser vosotros. Así que desde la pistachería, mucho ánimo, guapos. Thank you. Vengo a proponeros uno de los juegos más interesantes que ha salido en esta segunda mitad de año, o por lo menos interesante en la propuesta que ofrece. Como ya sabéis, hoy recomendamos Backbone. Y sí, soy consciente que es un juego que al final no cumple con todo lo que prometieron en su día los desarrolladores, pero eso no quita que no sea una buena opción dentro del catálogo del Game Pass. Y es que el juego tiene muchas cosas buenas, como una presentación bastante guapa. Un mundo poblado por animales antropomorfos, una sociedad idéntica a la de los humanos, en donde depredadores y presas viven en armonía en una especie de idílicos años 50 alternativos, donde todo tiene un toque retro y el ambiente que se respira es el aroma de las películas de cine negro. Ya os digo que el juego entra muy bien por los ojos. En la ciudad de, bueno, no voy a decir el nombre porque no me lo he apuntado, no os voy a engañar, pero bueno, en esta ciudad del juego conocemos a Howard Lothar, un mapache que es el héroe de esta historia y es un detective de poca monta, venido a menos, que un día acepta el que parece el típico caso de adulterio. Durante los primeros minutos de la investigación, todo parece desarrollarse de la manera más rutinaria posible en este tipo de casos, que viene a ser pues esto de seguir la pista al infiel marido, ver lo que hace y bueno, informar después a la mujer. Pero el caso da un giro inesperado cuando encontramos al marido muerto en muy extrañas circunstancias y un caso que pintaba ser bastante sencillo, pues se convierte en una extraña conspiración que llega incluso a los estratos más altos de esta sociedad animal y que no puedo contar más sin entrar en el terreno del spoiler fácil. Pero ya os digo que la historia es bastante buena. Tiene sus cositas, pero bueno, que a cambio de perdonarle algunos fallos del argumento, pues este nos va a atrapar desde el minuto 1. Porque os digo que es una historia compleja y muy interesante, que se toma la molestia en construir unos personajes con bastantes aristas, donde no te toman por tonto, donde no te dan las cosas masticadas, donde durante todo el guión predominan los grises y donde no se cortan en presentar una crítica a nuestra sociedad humana vista desde el punto de vista de esta distópica sociedad animal. Y esto sé que suena raro de decir, pero no os preocupéis que cuando lo veáis ya verás cómo todo tiene más sentido. En definitiva, es una historia adulta y bien contada, y eso hoy día, seamos sinceros, es algo que abunda bastante poco. Como digo, tiene sus cositas, y quizá la peor de todas es que se toma muchas molestias en arrancar, en presentar todo este mundo, para luego pues terminar de forma bastante abrupta, porque el juego termina muy pronto, o sea, ahí me ha durado 5 horitas y yo no soy ningún lince. Así que yo que sé, a poco que corréis en 4 horas lo tenéis listo. Como digo, es un juego cortito en el que tendremos que recorrer esta ciudad haciendo las labores de un buen investigador. Esto es, investigar. Tendremos que ir de un lado a otro, hablando con la gente, buscando las pistas que nos hagan avanzar en la historia. Estas pistas pues nos van a dar acceso a algún lugar, o abrirán nuevas líneas de diálogo con algún personaje, o revelarán un nuevo punto de vista con el que tendremos que volver a alguna localización. Lo que primero se nos va a venir a la cabeza mientras seguramente estáis oyendo esto es el esquema de una aventura point and click. Y de hecho así nos lo vendieron en un principio, pero ya os digo que de eso no va. Conforme vayáis jugando veréis como esto no es así. Esto es más como una visual novel, salvando las distancias, y ya voy pidiendo disculpas a los amantes del nicherío por la comparación. Pero es que aquí lo que más vamos a hacer es hablar y hablar con la gente. Cuando localicemos a algún sospechoso tendremos que hablar con él y tendremos que ir eligiendo de manera bastante inteligente las distintas opciones de diálogo para poder sacarle toda la información posible. Y cuando digo de manera inteligente, hay que tomárselo en serio, porque todo lo que digamos tendrá sus consecuencias que podrán variar el desarrollo del caso. A ver, que no es que vaya a cambiar una barbaridad, pero sí que puede hacer que responder una pregunta o formular una pregunta de una u otra manera, sí que puede hacer que la conversación termine antes de tiempo y nos perdamos alguna información que, si bien no será ultra relevante para el caso, sí que puede servir pues para dar más contexto a la situación. Por otra parte, cuando estemos con algún personaje aliado tendremos que hacer exactamente lo mismo. Que si buscamos cosas en las habitaciones, que sí que tendremos inventario, que sí que hay algún que otro puzzles, sí, pero el resto, todo, el 90% del juego es estar leyendo en la pantalla. O sea que para mí eso es una visual novel. La cosa está muy bien porque gracias a tanto texto, a tanto diálogo, pues al final construyes un mundo muy rico y lleno de contexto, pero también es verdad que si vas buscando una aventura point and click de las de toda la vida, es posible que te lleves un chasco de los cortos, yo ya aviso. Pero donde el juego seguro no te va a defraudar es en el apartado gráfico. El juego viene en un glorioso 2D con un pixel art absolutamente maravilloso. El desarrollo del juego es de manera lineal, no de lineal de tiempo, sino lineal de que el juego se ve en un plano horizontal y nosotros nos desplazaremos de izquierda a derecha. Los escenarios están llenos de detalles, las calles y lugares de la ciudad tienen mucha vida, hay gente hablando, paseando, atendiendo sus negocios, el tema de la iluminación está muy bien conseguida, juega mucho con los claros y oscuros y al final consigue dar esa ambientación que solíamos ver en las películas de gánster o de cine negro. Los personajes además están muy muy bien animados y pese a ser que es un diseño de píxel gordo, han conseguido que sean bastante expresivos. Acompañado a todo lo que vemos en pantalla, pues el juego tiene una banda sonora con composiciones de jazz ligero, pues que le sienta pues la verdad que muy bien al juego. Y bueno, por el tema del idioma, no os preocupéis, porque el juego viene totalmente traducido al castellano, o sea que tranquilos que no vais a estar tirando de Google Translator para disfrutar del juego. Ya os digo, Backbone es un juego muy cortito, en 5 horas ya lo tenéis rematado, tiene una historia muy interesante, además es un juego muy sencillo, no te vas a trancar en ningún momento, y encima tiene un apartado artístico que mola un montón. Así que, de verdad, fiarse de mí esta semana, id a vuestra aplicación del Game Pass y ponerlo a descargar, porque el juego merece mucho la pena. Llegamos al final de esta pistachería que, como ya os habéis dado cuenta, vuelve a los orígenes de lo que era la pistachería. Y bueno, esto ha sido porque no me ha sido posible traer a ningún invitado, pero tened en cuenta que es que esto se ha grabado en mitad del puente de la Constitución y estaba todo el mundo de vacaciones, menos este triste murciano que se ha tenido que quedar a levantar la persiana de la pistachería porque alguien tendrá que trabajar. Porque aquí iVox no se levanta solo, ¿eh? Aquí tenemos que quedarnos a trabajar algunos para levantar iVox, que si no, esto no funciona. En fin, que espero que os haya gustado el programa y no me quiero ir antes sin recordaros que ahí en vuestro reproductor, en la parte de arriba, tenéis un corazoncete que si le dais, pues coño, nacéis muy feliz, que también tenéis el botoncito para compartir este programa en redes sociales, que esto también nos ayuda un montón, y por supuesto invitaros a que comentéis el programa, que me digáis qué noticia me he dejado, que creéis que es interesante, o que comentéis algún apartado que os ha gustado, o me deis vuestra opinión de todo lo que aquí se ha dicho. De verdad, hacedlo, porque ya sabéis que contesto a todo, porque entro a trapo rapidito. En fin, de verdad, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me parece que quedó un programita bastante majo. Espero que os haya gustado. Y ya solamente queda decir eso de... Soy Óscar García y esto ha sido La Pistachería.
Tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be for the while. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Though I don't know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. I try, you will not survive.